Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bienvenidos. Compartimos un tiempo de conversación junto a Jimena Sáez sobre la importancia de cuidar en disciplina y en obediencia nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Aquí comienza Salud en Armonía.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, Salud en Armonía. Qué alegría, qué bendición también esta oportunidad de poder tener esta conversación, este espacio en donde podemos hablar de cosas tan necesarias, de temas tan relevantes para nuestra salud. Y estamos muy contentos porque hoy estamos en un nuevo capítulo hablando de un tema muy, muy interesante. Lamentablemente es el último capítulo de la serie que vamos a después a pasar a comentar, pero estamos muy, muy, muy contentos de poder reunirnos nuevamente en este espacio donde podemos conversar, acercar sobre temáticas relacionadas con la salud y también cómo nosotros podemos mejorar esta en nuestras vidas. Ya siempre he dicho, lo preparamos con harto cariño, con mucha dedicación, nos preparamos y esperamos que para ustedes también sea de agrado y puedan aprender mucho junto a nosotros, ¿ya? Bueno, la verdad es que hablamos de salud porque siempre es un tema que lo descuidamos fácilmente. Así es que por eso va dedicado a esta temática tan necesaria para nuestras vidas y más, sobre todo, como creyentes, ¿ya? Damos nuevamente la bienvenida, agradecemos a todos los que están conectados, a los que sintonizan la radio, a los que se suman a través de las plataformas digitales, YouTube, streaming de Facebook y también en armonía.cl. Les invitamos a todos los que están conectados a compartir entre sus grupos, en sus redes sociales, entre sus familiares, entre sus amigos, este programa para que pueda llegar a muchos más. También les invitamos a interactuar, a escribir mensajes, a saludar o también, si es que desean, sugerir temas para poder hablar en los próximos programas o también si tienen dudas o preguntas, lo puedan hacer. En Salud en Armonía queremos crear y lograr un espacio de conversación y también de apoyo a toda la comunidad cristiana en esta temática tan, tan importante para nuestras vidas, en donde podamos aprender, informarnos, educarnos, concientizar también sobre consejos de cómo enfrentar los desafíos que vienen asociados a los problemas de salud que nos toca vivir a lo largo de toda nuestra vida. ¿Ya? Y la idea es que con esta información que podamos obtener podamos lograr cambios en nuestras rutinas y en nuestras vidas. ¿Ya? Así que esa es la mirada y el objetivo de este programa y por sobre todo el conocimiento y la información que podamos tener también esté mezclada y direccionada por la cosmovisión bíblica que nosotras creemos. Estamos, como les decía anteriormente, en una serie, y ya es el último capítulo que vamos a conversar, una serie sobre los cuidados necesarios para la mujer a lo largo de toda su vida. Y hoy hablaremos de un tema muy, muy prevalente y necesario para compartir con todos ustedes, que es sobre el cáncer cervicouterino. ¿Ya? Y para ello nos acompaña una invitada muy, muy especial llamada Miriam Sánchez Poblete, y ella es matrona de la Universidad de Concepción. Ella posee diplomados varios, dentro de ellos en gestión y protocolización en salud, y también ella es formada en consejería de lactancia en la Comunidad de la Leche acá en Chile. Trabajó por 11 años en el complejo asistencial acá en la ciudad de Los Ángeles como matrona supervisora de la unidad de pabellón y recuperación gineco-obstétrica. Ella está casada con Daniel, es madre de dos pequeños, Teodoro y Olivia, de 7 y 4 años respectivamente, y juntos se congregan en la Iglesia Jesucristo Rey de Reyes en la Comuna de Nacimiento, en la octava región. Ella actualmente se dedica a acompañar lactancias complejas y también se dedica al cuidado de sus niños y de su hogar. Bienvenida, Milly, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Contenta de poder estar hoy día de nuevo conversando juntas y tocando este tema que es bien importante, que tiene hartas aristas, que podríamos ahí tener harto rato para conversar.
Así es. Elegimos este tema porque es un tema muy prevalente. Ya es un problema de salud bastante frecuente en las mujeres y por eso quisimos conversarlo para poder tener más información y también cómo podemos cuidarnos, prevenir y cómo detectar también esta enfermedad tan, tan prevalente ya en nuestro país. En Chile, por ejemplo, es una causa importante de mortalidad femenina. Cada año se estima que alrededor de 790 mujeres mueren por este tipo de cáncer, lo que equivale a más de 2 muertes al día. Además, se diagnostican alrededor de 1.500 casos nuevos cada año. Entonces, es una enfermedad bastante, como decía, prevalente, muy frecuente, y por eso es necesario que lo conversemos y podamos también conocer un poquito más sobre lo que se trata el cáncer cérvico-uterino. Milly, cuéntanos, ¿qué es el cáncer cérvico-uterino y cómo se desarrolla?
Ya, tenemos que el cáncer cérvico-uterino es una alteración celular del epitelio del cérvix o cuello uterino de lenta progresión, ¿ya? Generalmente se origina en el epitelio, como en las capitas externas internas del cuello o externas también, y esto se disemina y avanza, ya, prolifera. Parten lesiones pequeñas y se manifiestan estadios que evolucionan desde displasias severas que comprometen solo el epitelio, solo la parte externa, y posteriormente a carcinomas invasores cuando existen traspasos hacia la membrana del cuello. Entonces, los tipos histológicos, o sea, todo va a depender de dónde está o si es que es estas cepas de virus que lo provocan son las más complejas, las más que atacan más, ya, que son más fuertes y que van directo a generar carcinomas, ya. Los tipos histológicos más frecuentes son los carcinomas de células escamosas, que están en 80-85%, y un adenocarcinoma, que son los tipos que nosotros podemos encontrar, los tipos de cáncer que podemos encontrar.
Son los más agresivos.
Los más agresivos.
Ok, ya.
En relación a la epidemiología, tenemos que en el año 2018 el cáncer cervicuterino representó la cuarta neoplasia femenina más común en el mundo en cuanto a su incidencia y mortalidad, con tasas de un 13.1 y 6.9 por cada 100.000 mujeres respectivamente, ¿ya? En Chile, en el año 2018, representó el 6.6% de todos los casos de nuevos cáncer. O sea, es harto. ¿Ya? Podría ser entonces, constituyendo esta enfermedad, el tercer tipo más frecuente de incidencia y el sexto en mortalidad. O sea, es una, como decía Jimena, es muy prevalente, ¿ya? Este cáncer tiene una historia natural larga. No es que hoy día me contagié del virus y mañana, tengo cáncer. No, esto tiene una historia de vida bien larga. Alrededor de 10 a 20 años de historia natural de este cáncer. O sea, y lo otro que no es muy visible, ya, no es, es bien silencioso, ya. La principal causa del desarrollo del cáncer cervicuterino es la adquisición o la persistencia del virus del papiloma humano. Hay muchas cepas de este virus, ya, pero hay familias o cepas del virus del papiloma humano que son de alto riesgo oncológico, harto riesgo de modificar genéticamente las células para que éstas proliferen y generen carcinomas, ya. Los tipos más frecuentes, que están asociados a un 70% de los carcinomas invasores, son el genotipo 16 y el genotipo 18. La progresión de esta enfermedad, como les decía, va de 10 a 20 años desde la adquisición y la persistencia de la infección hasta el desarrollo del cáncer, ¿ya? O sea, no es que esto hoy día me contagié y mañana ya tengo cáncer. No, hay una historia larga. Por eso es que aquí cobra tanto valor predictivo el examen del Papa Nicolau. ¿Ya? Aquí es donde comenzamos, ¿por qué se hace tan importante? Porque en el examen del Papa Nicolau nosotros vemos que hay una alteración, nos muestra, es muy sensible, nos muestra que hay una alteración. Entonces, en la medida que yo en el tiempo voy teniendo esto, hoy día tenemos otro tipo de exámenes que nos permiten complementar con el PAP para poder pesquisar cuál es el tipo de virus al cual está siendo susceptible la enfermedad, ¿ya? Hay sistemas inmunológicos que están muy fuertes y que realmente ocurre la enfermedad, hay una infección por virus del papiloma humano, pero el sistema inmune logra reaccionar y tiene una historia de 2 años y esto muere y quedó ahí. No alcanzó a infectarse con, o sea, o a permanecer infectado, entonces el organismo logra activarse en relación de eliminar el virus del papiloma, ¿ya? Obviamente, si son las cepas menos agresivas, cuando son células, o sea, perdón, virus agresivos, la verdad es que no hay mucho, o sea, es importante el realizarse los exámenes oportunamente, ¿ya? Entonces, dijimos que cuando ocurría la infección, las porciones oncogénicas de la, o sea, en este caso, la capacidad de enfermar con cáncer de las células, se comienzan como a integrar a todas las células del cuello uterino, que es donde comienza la infección, generando entonces esta inestabilidad y no permitiendo que la inmunidad reaccione, ¿ya? Entonces hay varias etapas que nosotros aquí no me voy a meter en tanto detalle, pero sí lo que quiero que nos quede claro que es muy importante la pesquisa oportuna, ¿ya? Realizarnos nuestros controles en Chile. Este cáncer es GES y está incluido en las prestaciones del sistema público y del sistema privado desde los 25 a los 64 años de edad, ¿ya? Entonces, las mujeres que están en este rango etario deben tomarse su examen del Papa Nicolau.
Sí, bueno, más ratito, a medida que avance el programa vamos a conversar y a interiorizar un poquito más sobre ese tema, pero qué interesante poder entender, quizás son tecnicismos que tú mencionas, pero es súper importante el poder conocer cómo es el mecanismo que actúa a través del virus y cómo se inserta en el cuello uterino y lo que provoca, y también el tema de los años y cómo también nuestras defensas pudieran también atacar este virus. Lamentablemente hay algunos que son, como tú decías, agresivos y el sistema inmune no logra defenderse, pero es importante por eso el conocer más, concientizarnos sobre la importancia y saber un poquito más para nosotros también tener el cuidado y la responsabilidad de chequearnos, de poder hacer nuestros exámenes y conocer un poquito más de lo prevalente, como decía, y también lo agresivo que puede ser este cáncer, ¿ya? A pesar de que tiene harto años como de que se demuestre, es necesario poder también poner atención a esto. Respecto a, bueno, este es un virus llamado VPH o virus del papiloma humano, ¿cierto? Se desarrolla en el cuello uterino este cáncer y quisiéramos saber cuáles son los factores de riesgo, ¿ya? O quizás el mecanismo de infección o cómo se transmite esto.
Ya. Respecto a la infección por virus del papiloma humano, siempre es un factor necesario para el desarrollo de este cáncer, ¿ya? Bueno, el virus del papiloma humano está presente en muchos, muchos tumores cancerígenos, ¿ya? No solo, en este caso, el cáncer cervicuterino es un poco más visible, pero este virus no solo está en las mujeres, está, y no solo en el cáncer cervicuterino, o sea, hay varios otros tipos de cáncer que también son causados por este virus. ¿Ya? Entonces, En este caso, sí, para el cáncer cervicuterino está presente, muy presente en distintas cepas, como les decía. En los tipos de alto riesgo, hay 8 de estas cepas involucradas en el 95% de los casos totales del cáncer, ¿ya? Los tipos 16 y 18, como les decía yo, es el más presente, ¿ya? En la mayoría de los casos pudiera tratarse de una infección transitoria, como les decía. La infección persistente de esto, cuando no es transitoria y persiste, gatilla el desarrollo del proceso de carcinogénesis, ¿ya? O sea, que se genere este cáncer, ¿ya? Hablamos de un tiempo largo, como les decía anteriormente. No es que esto fue ayer y ya hoy día ya estoy enferma. No, esto es un proceso largo, ¿ya? El virus del papiloma humano tiene varios factores de riesgo, dentro de los cuales está mayormente determinado por comportamientos sexuales, ¿ya? Incluyen la edad de iniciación de relaciones sexuales, que sea muy temprana, número elevado de parejas sexuales, y no obstante, existe un pequeño porcentaje de las personas que adquieren este virus y que desarrollan, que van a desarrollar el carcinoma, ¿ya? Entonces se estima que el 90% de las infecciones de BPH pueden ser transitorias, es decir, pueden ser controladas por el sistema inmune, van a desaparecer espontáneamente en un periodo aproximado de 2 años, que es más o menos lo que duran los virus cuando... no sé, pues si tenemos alguna verruguita o algo así, son provocados también por virus y pudieran durar aproximadamente 2 años, ¿ya? Okay. Los factores que determinan que una infección sea persistente y que progrese a cáncer cervicuterino no son del todo claras, pero sí hay muchos asociados al uso de tabaco, a inmunidad deprimida, a multiparidad. Multiparidad quiere decir que han tenido muchos hijos. Y presencia de otras infecciones de transmisión sexual que son concomitantes, o sea que nos van a, en el fondo, el estar en el caso de las infecciones de transmisión sexual, el epitelio está dañado no solo por un virus, sino que pudieran haber varios virus, o en este caso pueden ser parásitos o cositas de transmisión sexual que van a estar presentes y que van a debilitar el sistema inmune. Y en el fondo la respuesta de inmunidad va a ser más limitada porque no es un agente que está atacando, sino que son varios. ¿Ya? La multiparidad también ocurre un proceso cuando hay partos. El epitelio del cérvix, del cuello uterino, se ocurre una regeneración. Siempre que hay como este cambio brusco, pudiera en la regeneración pudiera haber algún problema y alguna mutación ahí donde está la presencia del virus y que genere... Claro. Y, no. ¿Perdón?
¿Como que se active?
Claro, lo que pasa es que, claro, si el virus está presente en el cáncer de cuello y yo tengo muchos hijitos, cada vez que yo tengo hijitos, va a haber un proceso de descamación, de regeneración del tejido por el mismo paso, por la lógica del paso del bebé, por el canal del parto, va a haber una regeneración de tejido y en esa regeneración de tejido pudiera... activarse el virus y estar más, o sea, hacer comensal y iniciar este proceso de infección que pudiera ser recurrente.
Claro.
Entonces, en realidad es el mayor riesgo, la mayor exposición y en este caso también la inmunidad que pudiera estar deprimida, ¿ya? Con enfermedades concomitantes también. No sé si lo explico, Jimmy.
Sí, la importancia de la inmunidad también, de poder nosotros aportar a tener un buen sistema de defensa con la nutrición. Pensaba en eso todo el tiempo.
Sí.
Debemos también nosotros tener esa conciencia de también ser responsables en cuanto a alimentarnos bien y a poder hacer lo que sabemos que tenemos que hacer para aumentar nuestras defensas de una manera natural. Porque como tú dices, claro, un sistema deprimido también es muy fácilmente de enfermarse, o sea, y las defensas van bajando, no tan solo fisiológicamente hablando, sino que mentalmente muchas veces nos deprimimos e incluso hasta nuestro cuerpo también se deprime, las defensas también se ven alteradas y la importancia de poder preocuparnos también de esto, de aportar a nuestro sistema inmune de una manera externa.
Claro.
También me hizo pensar eso. En estricto rigor, entonces, ¿el virus del papiloma humano lo contiene el hombre y se transmite por vía sexual? ¿Ese es el mecanismo?
Lo que pasa es que, claro, en este caso el es como el portador, por decirlo de alguna forma, que no tiene síntomas tan aparentes, pero el hombre igual pudiera desarrollar la enfermedad, ¿ya? Okay. Entonces, el hombre, claro, pudiera ser portador, pero en este caso pudiera haberse infectado en otra persona. Entonces, digámoslo, es como el vector, por decirlo de alguna forma, aunque está viendo que él también va, tiene el riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Ya?
Sí.
Igual es importante aquí, Jime, mencionar que el sistema inmune no solo, o sea, hay un determinante importante en relación a la alimentación, un componente muy importante, ¿ya? Pero también la actividad física nos ayuda a activar nuestro sistema inmune. La actividad física, bajar los niveles de estrés, poder descansar, poder desarrollar, permitir horas de descanso apropiadas para poder descansar y regenerar, que nuestro organismo se regenere. Entonces, no solo, o sea, es la alimentación, es el sueño, es la actividad física, todo lo que va a permitir que nuestro cuerpo esté como en condiciones de resistir en el día de la enfermedad.
Todo eso que ya sabemos.
Sí, que lo hemos mencionado en todos los programas.
La nutrición, el deporte, la actividad física, el estar también siempre, la mayoría del tiempo contentos, va a ayudar. Y va a repercutir mucho en nuestro sistema inmunológico. Así que igual es interesante pensar en eso. Respecto a los síntomas, ya sabemos de que puede demorarse un poco en demostrarse, pero ¿cómo yo sé o cómo sabemos que hay que detectar, ojalá, antes? Pero este síntoma, o sea, ¿este cáncer se demuestra a través de síntomas visibles o perceptibles?
Lamentablemente...
Silencioso.
Lamentablemente este cáncer es muy silencioso.
Okay.
Y da síntomas cuando ya no es mucho lo que
Okay.
Entonces, por eso no nos podemos confiar de que si algo me va a pasar, yo me voy a dar cuenta. ¿Ya? Es una patología muy asintomática, silenciosa. En las etapas precoces es muy silenciosa. ¿Ya? Entre la infección del VPH hasta el desarrollo de los primeros síntomas pueden pasar varios años, como les mencionaba anteriormente. Y los síntomas, cuando ocurre, podrían ser síntomas como sangrado, dolor pélvico, que ya es en etapas bien avanzadas. ¿Ya? Entonces, para este tipo de cáncer no podemos esperar... así como,
algo, claro.
No, aquí debemos enfocarnos en la pesquisa, el tamizaje, le llamamos nosotros, que esto se realiza a todas las pacientes en edad de 25 a 64 años. Es sí o sí o sí, ¿ya?
Okay.
Es muy importante porque en esto tenemos tiempo de reacción, tenemos ahora mismo, como les comentaba ahí, hay otras formas de estudio que nos van a permitir identificar y también nos van a permitir, comillas, tratar de una forma más, con más tiempo, no a contrarreloj, ¿ya? Jimé, no sé si te respondo.
Sí, pensaba en la importancia de la detección, de estar conscientes y también de que esto puede pasarle a cualquiera. No es que hay un grupo definido que puede tener esta enfermedad, sino que es importante que todos nos chequemos, que todos estemos en eso, porque le puede pasar a cualquiera en realidad. De acuerdo a lo que tú has mencionado y a lo que has conversado, entonces es necesario darle la importancia a esto. En los hombres, por ejemplo, ellos pueden detectar de alguna manera que tienen el virus. ¿Hay algún examen que detecte que ellos están con ese virus o no?
Mira, en los hombres igual podría detectarse, pero el tamizaje está hoy concentrado en las mujeres, ¿ya? La detección es en mujeres, ¿ya? Ahora, en relación a... Bueno, dale.
Sí, después vamos a conversar un poquito de la detección, porque hay muchas formas de acceso para poder hacerlo. Por eso acá vamos a hablar sobre cuáles son los servicios de detección o cómo las mujeres pueden acceder a este tamizaje, como tú dices, o esta detección temprana, dónde tienen que dirigirse, a qué edad, bueno, tú ya lo mencionaste, para detectar si es que yo tengo este virus y cómo poder tratarlo de forma oportuna. ¿Y qué papel juega la matrona en la detección y el tratamiento del cáncer cervicouterino? Y que aquí hablemos un poquito más del examen. Papa Nicolás.
Hoy día tenemos el Ministerio de Salud en Chile, está muy interesado en prevenir y detectar precozmente la presencia del VPH, ¿ya? No solo por el daño que causa cancerígenamente o el potencial cancerígeno que tiene, sino también porque es tratable a tiempo, siempre y cuando no sean estas cepas agresivas que les decía yo. Entonces, el enfoque hoy día está en prevenir y detectar precozmente. Para esto, en todos los centros de salud, todos los prestadores de salud, ya sea un prestador, el prestador público, los consultorios o los prestadores privados, que también, si yo en este caso soy ISAPRE, voy a mi prestador y tengo mis controles rutinariamente, debo tenerlos. Y hay un esquema que si es que yo no tengo riesgo y yo estoy haciéndome todos mis controles, debería ser cada 3 años, ¿ya? Pero si hay en esta pesquisa, hay algún examen, un resultado de PAP alterado, esto cambia al tiro la forma en cómo yo debo reaccionar frente a la presencia del virus del papiloma humano, ¿ya? Entonces, tenemos que rutinariamente se le realiza a todas las mujeres con actividad sexual y mayores de 24 a 64 años de edad, se realiza el Papanicolaou cada 3 años, el examen del Papanicolaou. Si hay algún examen alterado, pudiéramos complementarlo con la tipificación del virus. Que ahora se toma y se toma es un examen muy sencillo, muy similar al PAP, y se saca la muestra y se tipifica, se identifica qué tipo de virus es el que hay presente, ¿ya? Esto muchos lo hacen como para tener la certeza de qué tipo de virus tienen o con qué tipo de virus están. Algunos lo hacen solo por curiosidad y otros sí, efectivamente, es como a modo de tenerlo identificado en caso de que hubiera enfermedad. ¿Ya? Entonces, en nuestro país, estos últimos años, igual post pandemia, tuvimos ahí no se lograba aumentar la cobertura del examen, ¿ya? Se mantenía persistente bajo el 70% de la población. Entonces, esto igual, entre mayor cobertura tengamos del examen de PAP, vamos a tener más identificada nuestra población, ¿ya? Es importante, es un examen súper sencillo, muy, muy, no cobra tanto tiempo, no requiere tanto tiempo. Es importante hacerlo, ¿ya? Es un examen, igual va en la mano del operador. De si duele o no duele, si sangra o no sangra, esto es caso a caso, pero en rigor es un examen sencillo y es económico para nosotras, ¿ya? Es un examen muy sencillo, muy sencillo. Se toma una muestra endocervical, una muestra de afuera del cérvix, externa del exocervix, y se envía al laboratorio. Solo nos van a avisar si estuviera alterado, ¿ya? En caso de no estar alterado, no hay mayor. Generalmente, igual en el control posterior nos informan el resultado, ¿ya? Pero las mujeres que no se realizan el examen de PAP, Aquí se describen barreras psicológicas importantes, ¿ya? Especialmente en cuanto al miedo, al pudor, a creencias equivocadas y a errores de información. Y aquí yo hago un llamado, es un examen súper sencillo, y que si no hay una enfermedad preexistente, no debería ser, no es doloroso, es fácil, corto. Entonces, mi llamado es a hagámonos nuestros exámenes a tiempo. Un día yo conversando con un grupo de hermanas mayores y algunas me decían, no, yo nunca me lo hice. Y yo decía, ¡oh! No las juzgo, pero hoy día tenemos hartos medios, hay harta información. Y también si tienen miedo, conversen con alguna hermana, que las acompañe, que pudiera como contenerla, ¿ya? Hay otro método también de pesquisa, como les decía yo, que es para complementar que es la detección, la tipificación del virus, ¿ya? Este igual es una muestra que se toma endocervical y que igual hay tecnología ahora que se pueden hacer autotomas, son un poquitito más caras, pero igual pudieran llegar a acceder a este resultado más sencillamente, ¿ya? El llamado es hacerse el examen. Sí. Ese es el llamado.
Sí. ¿Y esto cada cuántos años?
En el sistema público tenemos que lo realizamos cada 3 años, ¿ya?
Ya.
Si tenemos acceso a las tipificaciones, podríamos distanciarnos un poquitito, pero la norma dice que debe ser cada 3 años porque hay en el distanciar la toma del PAP pudiera generarse, haber un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Okay. En distanciar los periodos de tiempo.
¿Y esto solo lo hace la matrona? O
el ginecólogo igual los toma.
Ya.
¿Sí? El ginecólogo
y matrona.
El examen. Okay. Sí.
Entonces tú puedes también pedir una hora con tu ginecólogo.
Claro.
Y hacértelo.
Dependiendo también del prestador. Claro, porque en este caso, si tu prestador es tu ISAPRE, probablemente la matrona no va a atender directo en tu ISAPRE, a menos que sea derivada por el ginecólogo. Entonces, en ese caso, el prestador debería tener un ginecólogo para esta prestación.
Entiendo. ¿Y las matronas lo hacen en la salud de atención primaria, en los consultorios, o también si tú quieres pedir una hora con matrona también en una clínica, o si
también lo toman,
te parece más... más cómodo para ti? Finalmente uno tiene que ir eligiendo de acuerdo a también cómo tú te sientas más tranquila y más en confianza, ¿ya?
Claro.
Como tú decías, no es un examen terrible, pero igual hay personas que tienen como esos miedos, esas limitantes, así es que si lo puedes hacer con una persona que te dé la confianza o que tengas un poquito más de vínculo, es recomendable. Y sí o sí, como tú decías, hacerse el PAP, ¿ya? Todas las mujeres que nos oyen, la importancia de esto, así es que por eso quisimos hablar de esto, para que ustedes también que nos escuchan, nos ven, puedan concientizar de la importancia y de nuestra responsabilidad también respecto a nuestra salud en este tema puntual, que es muy, muy prevalente. Bueno, respecto al cáncer, cuando ya está instalado, ¿ya? Como leíamos al principio, como hablábamos, es un cáncer bastante frecuente. Muy, muy frecuente y que genera una alta mortalidad. Pero cuando ya hay mujeres que están diagnosticadas, sabemos que se diagnostica, yo he conocido varias mujeres que han tenido y tienen un tratamiento oportuno, las operan, les hacen tratamiento y la verdad es que andan súper, súper bien, ¿ya? Hay algunas que no, lamentablemente ya es demasiado agresivo y fue detectado muy, muy, muy tardíamente. Pero que nos comentes, ya como para terminar, cuando ya esto está instalado, ¿cómo tú nos puedes aconsejar a manejarlo de una manera médica, si se pudiera hablar de esa manera, y también como creyentes, para estar animadas en nuestro Dios y también ser responsable al hacer nuestro tratamiento?
Así es. Bueno, Jimé, es importante aquí también mencionar que hay lesiones preinvasoras que no necesariamente van a ser cáncer, ¿ya? Son lesiones de bajo grado y que también tienen tratamiento. De repente igual el médico podría decir, tienes como un precáncer. que la verdad es un término bien extraño, pero son lesiones preinvasoras, son lesiones, efectivamente está el virus ahí, pero está muy limitado, muy bien delimitado. Hay procedimientos que se realizan, están las conizaciones, están las biopsias de este tipo, que a veces son biopsias rápidas, que no es necesaria una hospitalización, son biopsias que se hacen en el box de consulta de la patología cervical, y de repente también pudieran ser procedimientos un poco más complejos, como las conizaciones, que esto se hacen en pabellón y con ciertos resguardos por la anestesia que se le pone.
Aquí esto básicamente, disculpa, esto básicamente cuando tú hablas de esos conceptos es como que le hacen una extracción de esto, de este tejido.
Claro, por ejemplo, este tratamiento de las lesiones preinvasoras es un tratamiento que se hace se corta una incisión, un trocito donde está la lesión. Ya. Este tratamiento podría ser solo para diagnosticar cuál es la lesión, porque este trocito de cuerpo que se saca se envía a biopsia y ahí vamos a determinar la lesión, el tipo de lesión, si es que es más que lo que, si llega a los límites, si solo se sacó una muestra o se alcanzó a sacar todo. Si se alcanzó a sacar todo, este tratamiento pasaría de ser diagnóstico a ser un tratamiento, ¿ya? Entonces podría tener esas dos formas, solo diagnosticar qué tipo, la lesión, cómo está, si es que se sacó toda o se sacó solo parte de la lesión, o si se extrae completamente la lesión y los bordes quedan libres, esto sería tratamiento, ¿ya? Entonces, luego de estas lesiones preinvasores también sigue un control cada 6 meses con examen de PAP, si los exámenes salen normales, 3 veces seguidas, entonces estaríamos de alta y seguimos haciendo nuestro control rutinario en el consultorio de forma anual primero y después se va distanciando en la medida que la enfermedad no vuelva. Ya ahora, si el cáncer está, si hay un cáncer in situ y puede ser extraído, esto también hay tratamientos para esto. Ahora, si esto ya está de forma invasor, se nos complejiza y ya estamos hablando palabras mayores que son de términos ya oncológicos en donde el especialista tiene que estar aquí presente sí o sí. Ya hay tratamiento, si nos damos cuenta a tiempo, hay tratamiento, hay formas de llevar la enfermedad médicamente hablando, ¿ya? Y cristianamente hablando, sin duda, todas estas cosas nos afectan. Pudieran tambalear o hacer tambalear nuestra fe, pero entendemos que ningún proceso se escapa de la mano de nuestro Dios. Él es soberano, Él tiene para todo su tiempo y en medio del dolor podemos estar confiados, en medio de la incertidumbre podemos estar seguros en que Él va ahí, en medio de la tempestad, Él puede sostenernos y Él saca de estos momentos de dolor, sí o sí pule nuestro corazón, limpia nuestro corazón y puede salir algo precioso de medio de estos tiempos difíciles. Mi llamado es siempre a rendirnos al Señor. La verdad es que sea enfermedad, sean apremios económicos, sean dificultades domésticas, nuestro Señor es Señor. Y a Él debemos rendir nuestra vida. La verdad es que en medio de las dificultades, a veces de la incertidumbre, porque ni siquiera sabemos, hoy nos dijeron, sí, el PAP salió alterado y ya nosotros pensamos, ¡oh, cáncer!
Claro.
De repente pudiera ser solo una enfermedad preinvasora, algo chiquitito, una lesión de mediano grado. Pero mi llamado siempre es a descansar en el Señor, a confiar en el Señor y a entregarnos en que Él sí está en el control de nuestras vidas, siempre.
Así es, Él permite todo, aún estas adversidades en las diversas situaciones, pero bueno, lo tenemos a Él, que es lo más importante, y nos aferramos a pesar de la dificultad y de lo difícil que puede ser un diagnóstico de cáncer, ¿ya? Y gracias por tus palabras, gracias por eso, cómo terminaste animando, porque a pesar de todo lo que hablamos, claro, uno tiene que ser responsable en también la detección, en poder estar pendiente de nuestra salud. Pero al final, si uno tiene esto ya instalado, ¿cómo debemos responder? ¿Cómo debemos responder como creyentes? Que es confiando siempre en nuestro Señor y sabiendo de que Él orquesta y controla todas las cosas. Y bueno, también Él puede ayudarnos para sobrellevar esto y otras cosas más que son difíciles. Así es que muchas, muchas gracias por poder comentarnos. Sabemos que hay mucha información sobre esto. Sí. El tiempo es acotado, pero pudimos hablar y tocar los temas puntuales y necesarios, que es qué es lo que es el cáncer cervicouterino y también cómo yo detecto y cómo soy responsable en mi examen y si tengo ya la enfermedad instalada, las soluciones que hay también. Así es que muchas gracias por compartir tus conocimientos. Gracias por haber estado, por disponer tu tiempo, y te voy a dar un pequeño espacio para que te despidas. Ya es nuestro último capítulo y yo también te agradezco por tu disposición a poder conversar con nosotros y enseñarnos también de estos temas.
Así es, Jime. Yo estoy muy agradecida. Ha sido una muy linda experiencia poder conversar contigo. Espero les sea de utilidad la información que les entregué. Yo estoy siempre dispuesta a acompañar a mis hermanas, a quien lo necesita. Así es que si a alguno se le genera alguna duda o alguno está pasando por un momento difícil de salud en este sentido, lo que nosotros estamos hablando hoy día, pueden contar conmigo y está...
Puedes dejar tu correo.
Al correo, sí, al correo dejo para que hagan saber su inquietudes, sus dudas, o si en alguna cosa pudiéramos ayudar ahí profesionalmente, estoy dispuesta.
Sí, muchas gracias. Así que ahí interactúen, comenten si necesitan ayuda. Está también nuestro correo salud@armonia.cl para que puedan solicitar algún tipo de ayuda o algún comentario, como siempre les digo, sugerir temas. Es importante también que ustedes nos retroalimenten sobre esto. Así que gracias por estar, por conectarse, por oír. Esperamos que Dios les bendiga a todos los que están oyendo y nos vemos en un próximo programa todos los martes a las 13 horas para que nos escuchen y sintonicen y también los que nos ven puedan también compartir. Un abrazo a todos y que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
Chao.
En Armonía hemos presentado Salud en Armonía. ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra Salud en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.